Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa. Último día del mes de mayo. Hoy es viernes. Estamos en la antesala de un fin de semana en donde va a haber actividad deportiva, actividad competitiva para varios de nuestros equipos. Pero sin duda, hoy la jornada viene marcada por la comparecencia, larga comparecencia ante los periodistas del presidente del Real Club Celta, Carlos Mourinho, en donde ha repasado, pues yo creo, no exagerar si digo, todos los frentes de la actualidad de la entidad. Lo hizo, como digo, en sus habituales desayunos de trabajo. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Es difícil centrar en una frase lo más destacado de Mourinho, porque habló a nivel institucional, habló de jugadores, habló de futuro. Habló de muchas cosas.
Sí, habló de todos los temas que son a día de hoy de actualidad en el Real Club Celta, porque entre otras cosas es la primera vez que Carlos Mourinho da la cara, comparece ante los medios de comunicación después de una temporada en la que recordamos que en lo deportivo el Celta se ha salvado casi, podemos decir que in extremis, casi que en la última jornada, ha hecho mucha autocrítica, dice que los errores no se deben repetir, aunque van a venir seguramente malos momentos para el Celta también en el futuro próximo, así lo ha reconocido, ha hablado de la situación de Balaídos y sobre todo de la planificación que ya está en marcha para la próxima temporada.
Mourinho, que estuvo arropado por todo su consejo de administración, así como por los titulares de los diferentes departamentos del club, el encuentro tuvo lugar en Asede. Empezamos a escuchar al presidente.
Bueno, pues el primer corte consideramos que debe ser este, más que nada porque precisamente por ahí empezó su larguísima rueda de prensa de casi dos horas el máximo responsable del Consejo de Administración del Real Club Celta. Carlos Mourinho reconoce que en la temporada en lo deportivo ha sido un auténtico desastre, algo que le lleva, algo que pocos presidentes de primera división suelen hacer en este tipo de circunstancias, a pedir perdón a los aficionados celestes.
Le pido disculpas a la afición, a los vigueses y a todo el celtismo por esta temporada. La máxima responsabilidad es mía y a partir de ahí yo exigiré las responsabilidades a quien se las tenga que exigir, pero si quieren buscar culpables, el culpable soy yo.
Por lo menos hay que agradecerle a Mourinho la claridad. Como presidente, él es el principal culpable, que no el único culpable.
Sí, de hecho hay un momento de su frase o de su comparecencia ante los medios de comunicación en el que dice, el responsable máximo soy yo, y cuando tenga, en este caso seguro que lo hará, cuando tenga que depurar responsabilidades con los responsables de área, evidentemente que en este caso de puertas para adentro lo va a hacer. Y estamos convencidos que los últimos días o en las últimas semanas ha habido tirón de orejas, sin ir más lejos, por ejemplo, al director deportivo, que la verdad es que no ha tenido ni mucho menos su mejor temporada.
Porque es que además, Santi, hoy Mourinho ha dicho que se habían equivocado en la confección de la plantilla, que se habían equivocado en muchos casos en el perfil de los jugadores que formaron parte de la plantilla 18-19 del Celta.
Sí, y además con otra frase que resume muy bien lo que ha pasado esta temporada, sobre todo para muchos aficionados del conjunto vigués. Ha dicho que ya allá por el pasado verano ellos creían que tenían o que habían confeccionado una plantilla de mucha calidad, pero reconoce Carlos Mourinho que de poco trabajo, algo que a tenor de los resultados y a tenor de la situación clasificatoria, que sobre todo desde 2019, coincidiendo con la ausencia de Iago Aspas, se ha dado en el equipo, que insisto, prácticamente sobre la bocina ha tenido que certificar su permanencia en primera.
Dijo Mourinho que el Real Club Celta, tú lo decías, ha tenido este año dificultades, quiso poner en valor que llevan 8 temporadas seguidas en primera división, algo al alcance de muy pocos jugadores, y también anunció Santi que vienen dificultades, porque dentro de ese desencuentro con el Concello de Vigo, a finales de este año está previsto que empiece la demolición y posterior construcción de la grada de marcador, obliga a reubicar en otras zonas del estadio a los abonados de la grada de marcador, y que por ahora no hay fecha prevista ni de desalojo de los abonados de Marcador, ni tampoco el tiempo estimado de duración de la obra.
Sí, la grada de Marcador, que al final podemos decir, Antonio, que se suma al cúmulo de decepciones permanentes que están teniendo los aficionados del conjunto olívico, cuando hace ya un par de años se anunció lo que iba a ser, como decía, en palabras del propio alcalde, Abel Caballero, el Guggenheim del fútbol. Hoy, sin ir más lejos, Mourinho ha reconocido que, aunque ha dicho que son rumores, que no hay nada evidentemente noticiable, pero que a él ya le ha llegado el rumor de que es posible que con la reforma integral, si es que la llegamos a ver, que yo tengo mis dudas, que finalmente no se vaya a completar esa forma circular o esa forma redonda del estadio y que no pueda haber, por lo tanto, entre comillas, para entendernos, libre circulación de aficionados entre todas las gradas, de que algunos espacios van a quedar entre las gradas. Y todo ello sin mencionar que en la reforma de Río Bajo que está teniendo lugar en estos momentos, incluso el Celta ha reconocido hoy también Carlos Mourinho ante la prensa que el Celta va a perder 600 asientos destinados evidentemente a abonos para los aficionados.
Mourinho hoy ha dicho que para él el mejor jugador del Real Club Celta en los 96 años de historia de la entidad es Yago Aspas, y mira que por aquí han pasado jugadores de tronío, que le ofrecieron la renovación a Fran Escribá justo cuando el Celta consiguió la permanencia matemática en primera división. Y había que repasar nombres propios de futbolistas que están en el candelero, fundamentalmente futbolistas que forman parte de la primera plantilla y cuyo futuro deportivo, Santi, a día de hoy es incierto.
Sí, y con tres de ellos principalmente ha dejado sobre todo un par de situaciones un tanto en el aire esta mañana al máximo responsable del Consejo de Administración del Celta. Vamos por partes. Sergio Álvarez. Le recuerdo en este punto a los oyentes que Sergio, cuando renovó el pasado verano, firmó dos temporadas con la opción de manera unilateral de que el Celta en este verano, avisando con un tiempo prudencial a su representante o al futbolista, tenía la opción de rescindir ese segundo año de contrato. Esta mañana le hemos preguntado a Carlos Mourinho qué tiene decidida la dirección deportiva, qué tiene decidido Felipe Miñambres y el club en referencia a la continuidad del Gato de Catoira. Nos ha dicho esto.
Sergio para nosotros es uno de los símbolos que tenemos, pero le queremos dar una gran oportunidad. Si él puede fichar por otro equipo por 3 años... nosotros estaríamos felices y él también. Si esa posibilidad no la contempla y quiere quedar con nosotros la temporada siguiente, sería muy, pero muy bien recibido.
Si te vas bien, si te quedas a lo mejor es un pequeño problema porque el Celta no quiere fichar y entonces habría que buscarle acomodo a Iván Villar, que no creo volviera al Celta B.
Sí, o eso, o como dices, apuntar directamente al mercado para fichar un portero de garantías que pueda competir de tú a tú con Rubén Blanco, algo que a día de hoy, porque no es algo a lo que estemos acostumbrados en relación al Celta, no ha sucedido en los últimos años porque el Celta ha tirado de sus porteros de cantera. Y hay que además recordar en este punto, Antonio, que si el Celta rescinde de esa manera unilateral el contrato que tiene Sergio, tendría que pagar una cantidad pactada allá por el verano pasado. Así que es uno de los futbolistas cuyo futuro está en el aire, a pesar de la importancia que ha supuesto y ha quedado de manifiesto en los últimos meses la importancia que tiene el Gato de Catoira para los aficionados.
Otro nombre. Todos damos por hecho que Maxi Gómez se va a ir. Para eso se ha fichado al Toro Fernández. Pero ¿hay ofertas por el uruguayo?
Bueno, de momento lo único que nos ha confirmado el presidente esta mañana es que sí es verdad que en su día se recibió una oferta del fútbol inglés. Entendemos que se refería a todas luces al West Ham, que ya planteó...
Mercado de invierno.
Exactamente, en el mercado de invierno una oferta que no llegaba a la cláusula de rescisión. En aquel momento es lo que pedía el Celta para traspasar al futbolista. Sí venimos contando también en las últimas semanas aquí en COPE que es cierto que en una especie de acuerdo tácito entre las partes, si este verano llega una buena oferta, el Celta no se va a aferrar, en el mejor de los casos, a pedir los 50 millones de la cláusula de rescisión, que sí está dispuesto a negociar un traspaso por el delantero charrúa. Y a todo esto que estamos contando hay que sumarle otra de las cosas que hoy nos ha desvelado Carlos Mourinho, es que le ofrecieron hace un tiempo a él y a su hermano una oferta de ampliación de contrato del joven delantero uruguayo, algo a lo que, evidentemente, mirando por su futuro más que por el club, pues en principio ha decidido rechazar.
Entonces muchas veces las salidas dependen más de los jugadores que del club. A Maxi le hemos hecho una oferta y nos hemos sentado varias veces con él de ampliación de contrato. Nos dijeron que en principio no la veían. Entonces son cosas que están más en manos de ellos que en manos nuestras.
Tercer nombre propio, Gustavo Cabral. Hoy el presidente ha dicho que buscan 2 centrales, 3 delanteros y 1 mediocentro. Vamos a escuchar a Mourinho, pero mi impresión personal, Santi, es que a día de hoy Cabral tiene un pie y el 90% del otro fuera del Celta.
Sí, acabas de dar un dato que es básico, es fundamental para que la gente entienda en qué está trabajando ahora mismo en la planificación de la plantilla de cara a la próxima temporada Felipe Miñambres. Cuatro centrales había esta temporada que podemos decir que legalmente no va a terminar hasta el 30 de junio. Jude ha vuelto de su cesión, Costas acaba de renovar, se va a quedar. Néstor Araujo tiene contrato en vigor. Si buscan dos, evidentemente uno de los que pinta que no va a seguir la próxima temporada es Gustavo Cabral. Recuerdo, el único jugador de la actual plantilla que termina contrato el próximo 30 de junio. Hoy Mourinho, sobre la situación del central argentino, ha dicho esto.
Nosotros estamos buscando opciones y empecé diciéndolo. Dos centrales. ¿Cabral es una opción para nosotros? Sí. ¿Es nuestra primera opción? No. Dos centrales. Si Cabral quiere esperar por si no salen esas dos opciones, nosotros encantados.
Por cierto, Santi, nombres propios. Los cedidos del Celta que regresan, casi ninguno interesa.
Sí, correcto. Recuerdo que son cinco en los últimos meses que han buscado la vida fuera de Vigo. Roncaglia, Bobí, Juan Hernández, Denis Eker y Robert Mazan, este último jugando en la segunda división italiana. En principio, sí ha reconocido Mourinho que con la mayoría de ellos no cuentan. Después tendremos tiempo de escuchar las palabras del presidente.
Son las 15 horas y 41 minutos.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, teme, chuta, teme, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Son las 15 horas y 42 minutos. Arrancó hoy la fase final de una nueva edición de la Arousa Fútbol 7. Una nueva edición que abandona Vilagarcía, que se disputa en Ribadumia. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Gran ambiente el que hemos vivido en esta primera mañana de esta fase final de la FE7, en el que se han disputado ya varios partidos. Debut con victoria del Barça ante el Sendai de Japón. Buenas sensaciones también las que dejaron el Español, el Betis o el Villarreal como vigente campeón. Y para la tarde quedan los debuts de otros dos equipos llamados a tener en cuenta de cara a la final del domingo. El Real Madrid por un lado y el Ajax por el otro. El portavoz de FE7, Alberto Diz, invita a asistir esta tarde a los aficionados o también la posibilidad de seguir a las futuras estrellas del fútbol por la televisión en esta edición por Gol TV.
Gol Televisión está retransmitiendo el torneo en directo durante toda la mañana, seguirá por la tarde y todos los partidos del campo 1, tenemos dos campos que se juegan a la vez, todos los partidos del campo 1, desde el 50% de la competición, está emitida por Gol Televisión, lo cual es un gran altavoz, un gran escaparate tanto para la organización y el evento y para el concello de Ribadumia que luce en esplendor una instalación que está espectacular y engalanada para recibir a todos los equipos como se merece.
A los equipos gallegos que se han clasificado en la fase previa no les ha ido del todo bien esta mañana. El Juventud Cambado salía goleado por 9-0 frente al Betis, partido que abría la veda de 53 encuentros desde esta mañana hasta la tarde del domingo, y tampoco lograba vencer el Juventud de Oroso, pero sí el Lural de A Coruña, y tan solo queda, por tanto, el debate del cuarto, el debut del cuarto gallego, la Escuela Deportiva Valmillor. Está viendo buen nivel, eso sí, según el portavoz Alberto Diz.
Muy bien, con muy buen ambiente, con bastante igualdad entre los equipos que debutaban, con muy buen nivel entre los equipos de la previa. Y bueno, primeras sensaciones en un estadio espectacular y con un tiempo magnífico.
Son las primeras sensaciones de esta 24ª edición, primera en Ribadumia, como decías, Antonio, tras su emancipación de Vilagarcía.
Arranca hoy, finaliza pasado mañana domingo. Hasta luego, Pablo.
Hasta luego.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en este fin de semana hay promociones, promoción de permanencia en Segunda División B, promoción de ascenso a la categoría de bronce. Juega el domingo en Alcoy el Celta B, defiende el gol de Manolito a Pepe el pasado fin de semana en el campo de Barreiro, 1-0. Hoy rueda de prensa del técnico argentino del equipo de Levante, de Mario Barrera, que espera a un Celta que, pese a tener ventaja tras el partido de ida, va a ser fiel a su forma de entender el fútbol.
Es un equipo filial, es un equipo que si bien tiene que buscar resultados también, y más en esta situación, yo creo que no creo que jueguen como un equipo senior, digamos, donde hay muchas solo se fija, o solo se aprende, o solo se enseña, o se inculca un resultado a cualquier cosa. Aquí hay otros objetivos que hay que tener en cuenta que ellos tienen, y si bien van a venir a mantener y a ganar, si pueden ganar, va a ser con su filosofía, eso estoy seguro.
Palabras de Mario Barrera esta mañana en Alcoy. Se espera una muy buena entrada en la tarde de pasado mañana domingo en el Collao. Vamos a ver si el termómetro puede castigar a los jugadores de ambos equipos. Y con la misma renta, en este caso promoción de ascenso a Segunda División B, viaja al archipiélago canario el Alondras. Se enfrenta el domingo 12 de la mañana al Mensajero. Entrenador del Alondras, Antonio Fernández, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Antonio, ¿cuándo os vais?
Pues mañana a las 6:30, creo, de la mañana, desde Peinador.
Toca madrugar en un viaje complicado. ¿Entrenas esta tarde? ¿Hay última sesión?
No, la haremos mañana en las islas.
O sea, ¿tienes ya convocatoria? ¿Alguna baja? ¿Viajas con todos? ¿Cómo está el equipo?
Pues el equipo está, yo creo que en el mejor momento de la temporada. Viajamos todos y no hay ninguna baja, ni por sanción ni por lesión. Bueno, pues siempre eso es positivo, ¿no?
Oye, después de la ida, ¿eres más o menos optimista viendo el potencial del Mensajero, viendo que lleváis la renta de un gol, que no habéis encajado, que marcar en La Palma supondría a ellos obligarles a hacer tres goles? Vuelvo al principio, ¿más o menos optimista que cuando se conoció el emparejamiento con Mensajero?
Bueno, yo soy optimista por mi equipo, porque el otro día demostró ser mejor que el Mensajero en nuestra casa. Luego ahora mismo vamos a jugar a su casa con una renta de un gol, como tú bien dices. Tenemos que hacer la buena, pero con los condicionantes que tiene jugar contra un equipo canario a las 12 de la mañana y con su público apretando, ¿no? Es decir, somos conscientes de que meterles un gol les pondría más cuesta arriba pasar, y con esa idea vamos, ¿no? Pues soy de los que creo que si vamos a encerrarnos, tarde o temprano podremos encajar un gol, ¿no?
Evidentemente. ¿Alguna baja de última hora? ¿Cuentas con todos?
Todos disponibles.
Bueno, pues es una buena señal. Que el madrugón que os vais a meter mañana sirva para algo, sirva para pasar ronda y que podáis seguir en la pelea, ese Alondras que lleva ya varios años intentando el ascenso a la Segunda División B. Mister, un abrazo, gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Y de entrenador a entrenador, y tiro porque me toca, domingo 6 de la tarde en Santa Isabel, la final de la regional preferente. El Aspontes, ganador del Grupo Norte, se enfrenta a Club Deportivo Pontellas, el ganador de la preferente sur. José Curiel, técnico del Pontellas, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, toca cerrar la temporada poniéndole la guinda al pastel, ¿no?
Bueno, pues de eso se trata. Primero, la idea es eso, cerrar la temporada y darnos cuenta de lo que hemos hecho y poder descansar después del domingo, porque realmente llevamos mucho tute encima y con la exigencia de estar primeros durante mucho tiempo a nivel psicológico, pues este año fue muy exigente. Y por otra parte, pues con las ganas de jugar una final contra un histórico como Aspontes e intentar ganarlo, entendiendo que que por las referencias que tenemos, que nos enfrentamos a un muy buen equipo.
Hombre, es bonito ganar una final, ser el campeón de la preferente gallega, pero tú lo dijiste aquí en la cadena COPE hace varias semanas, es una final con premio, el ganador jugará la Copa del Rey.
Sí, pues parece ser que según el nuevo formato de cara a la próxima temporada, pues los ganadores regionales juegan Copa del Rey, lo cual evidentemente para clubes modestos como podemos ser nosotros, pues es un premio enorme el poder tener una eliminatoria atractiva, al margen de lo que nos puede suponer económicamente, pues hacer una buena taquilla en un partido de ese tipo. Pero lo más importante es que históricamente pues se podría decir que el Pontellas ha participado en una Copa del Rey, que es una, pues visto desde atrás, es una auténtica locura.
No como Aspontes, sí como Endesa. En Aspontes ya saben lo que es jugar la Copa del Rey. En Pontellas, si ganan el domingo, sería la primera vez que ello sucedería. Sería un auténtico hito histórico. Mister, toda la suerte, gracias.
Muchas gracias, Antonio, un saludo.
Domingo, 6 de la tarde, en Santiago de Compostela, 15 horas, 50 minutos.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la Radio Española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vuelvo a recuperar lo que dio de sí, que dio mucho de sí, la rueda de prensa esta mañana del presidente Carlos Mourinho. ¿De qué tenemos que hablar, Santi?
Bueno, tenemos que seguir hablando de la situación que atraviesan algunos componentes de la actual plantilla del Celta. Anteriormente hablábamos de Sergio Álvarez, de Maxi Gómez, de la situación de Gustavo Cabral. Un hombre que ha estado también en boca de todo el mundo, sobre todo en los últimos días, ha sido Olaza. Esta es la situación que tiene el futbolista, que recuerdo, llegó en el pasado mercado de invierno, procedente de Boca Juniors, en palabras del propio presidente Mourinho.
Olaza, el acuerdo que tenemos es que el equipo lo puede reclamar en caso de que tenga plaza de extranjero. Entonces tenemos que esperar a que termine el campeonato y nos comuniquen lo que el equipo quiere hacer. Si ellos se lo llevan un año, porque lo pueden y así figura en contrato, en el siguiente año nosotros lo podemos comprar.
Yo creo que no ha sido muy claro Mourinho en su exposición. Olaza es uruguayo y en Argentina ocupa plaza de extranjero. Ahora mismo Boca Juniors tiene cubiertas sus plazas de jugadores extranjeros. Podría quererlo, podría liberar alguna ficha de extranjero. Eso supondría abonarle al Celta una pequeña cantidad de dinero porque Olaza fue cedido al Real Club Celta por un espacio de 18 meses, es decir, lo que restaba de esta temporada y la próxima. A partir de ahí, el Celta podría acometer el fichaje de Olaza, si no hay negociación posible, por lo que figura en el contrato, en torno a los 5 millones de euros. Pero más nombres propios.
Sisto y Enremor, que también han estado en boca de todo el mundo, sobre todo en el último mes de competición. Pione Sisto por intentar la famosa dieta de 21 días comiendo únicamente fruta, que tuvo que acabar porque, en palabras del propio internacional danés, estuvo a punto de volverse completamente loco. Y Enremor, que no sé si es que se está volviendo completamente loco o si es que ya ha venido con algún que otro problema cuando fichó por el Celta procedente del Borussia Dortmund. Sin embargo, a pesar de la situación que han atravesado los dos, con ambos cuenta Mourinho para la próxima temporada.
Creo que Enremor había mejorado muchísimo con Escribá y creemos que puede tener una oportunidad. Pero también es verdad que si el jugador trae alguna propuesta interesante porque él no quiere estar o no está cómodo en Vigo o no se adaptó lo suficiente, nosotros la estudiaríamos con gusto. Pero repito, en principio nosotros son dos jugadores del Celta y contamos con ellos.
La pregunta que yo me hago es, ¿cuántas vidas va a tener este gato? Es decir, ¿cuántas opciones, cuántas oportunidades le van a dar, en este caso, al díscolo Enremor? Más nombres propios, el de Gabriel El Toro Fernández, un delantero que está fichado, procedente de Peñarol, pero que ha tenido problemas con la justicia uruguaya en los últimos meses. Así lo ha explicado esta mañana Carlos Mourinho en referencia a ¿podrá venir El Toro finalmente para firmar por el Celta?
es un accidente involuntario, una muerte involuntaria o un accidente involuntario, lo cual, según nos dicen, no estamos nosotros personados allí, si tenemos un despacho que es el que nos informa, nos dicen que no es un delito de cárcel, por tanto, que sí va a estar en condiciones de poder venir.
Recordamos la situación delicada que atraviesa este futbolista, que durante 60 días, un plazo que está abierto desde hace ya algunos días, tiene, entre otras cosas, impuestas por la justicia, arresto domiciliario y la prohibición de utilización del pasaporte. Es decir, que ni siquiera para disputar competición, en este caso sudamericana, con su equipo actual, con el Peñarol, puede salir de Uruguay. Venimos de elecciones municipales el pasado domingo, que volvieron a conceder, así lo permitieron los votantes en el Ayuntamiento de Mos, la continuidad de la alcaldesa popular Nidia Arévalo al frente del consistorio. Esto permite, según Carlos Mourinho, que lo que llevaban en el proyecto los populares, es decir, la flamante ciudad deportiva del Real Club Celta, siga su curso con normalidad.
Si tú vas en tu programa con un proyecto y ese proyecto gana por mayoría, lógicamente tienes un gran respaldo para hacer el proyecto completo. Entonces, en ese aspecto estamos muy tranquilos como lo estábamos antes, ¿no? Creemos que es un proyecto que va a salir adelante.
En las últimas horas también habíamos conocido la posibilidad de que María Mourinho, una de las hijas del presidente que se viene a vivir a la ciudad olívica en próximas fechas, tuviese la oportunidad de pasar a ocupar un alto cargo en el Real Club Celta, algo que ha descartado por completo su padre, es decir, el presidente Carlos Mourinho, que, atención, mantiene lo que dijo ya hace algunos meses: si algún día él falta al frente del Real Club Celta, su sustituto sería Antonio Chávez.
Mi hija se regresa a Vigo y se incorporará al corporativo GES, pero mi hija no tendrá ni un solo puesto en el Celta, ni tendrá nada que ver con el Celta. Si yo algún día no estuviera, mi candidato sería Antonio Chávez, mi candidato al que yo le dejaría el Celta de inmediato si hiciese falta.
Que Dios los coja confesados. Fracaso tildó la temporada del primer equipo, y a falta de que se resuelva lo que va a pasar en esa eliminatoria entre Celta B y Alcoyano, también el presidente fue muy claro: fracasó el Celta A, fracasó el Celta B.
Saldremos de dudas en referencia al final del Celta, eso de las 8 de la tarde aproximadamente del próximo, si no hay prórroga, del próximo domingo. Pero por si acaso, pone la venda antes que la herida Carlos Mourinho, hablando así de claro del Celta B.
El Celta B también es un fracaso, punto. Igual que el primer equipo. Podemos buscar circunstancias, muchísimas. Estuvo muchísimo tiempo sin delantero centro. Eker subía al primer equipo, Manolito con una lesión de larga duración, y eso nos fastidió.
Y seguimos escuchando sonidos del presidente, en este caso seguimos con el sainete entre Mourinho, presidente del Celta, y Caballero, alcalde de Vigo. Nos ha dicho esta mañana Mourinho el desconocimiento que tiene como presidente del club de qué va a pasar con la reubicación de los socios una vez que empiece la obra de la grada de marcador.
No tenemos ni la menor idea de qué se quiere hacer con Balaídos, ni cuándo, ni dónde, ni de qué. Que no sabemos cuándo tenemos que reubicar a nuestros asociados, porque no sabemos el inicio de las obras. Y que va a ser un poco complicado porque la obra de marcador va a suponer 4.968 asientos menos. Y de esos 4.600, 4.510 son de abonados.
Y casualidades o no, dependiendo de si se cree o no en las casualidades, justo después de la comparecencia de Mourinho, hacía lo propio ante los medios de comunicación, respondiendo a este mensaje directo el alcalde Abel Caballero.
En el devenir normal, y ya por tanto sin incertidumbres, porque ahora ya solo depende de nosotros, la licitación se hará en el mes de agosto, estará adjudicada en el otoño, y por tanto el principio de la obra será inmediato. El aforo será de 6.700 plazas, 6.700 asientos. En este momento el aforo de marcador y fondo, toda la zona de marcador para entendernos, es de 6.600 y subirán 100.
una obra que está licitada por valor de 13 millones de euros. Por cierto, hoy también ha confirmado Carlos Mourinho que ha solicitado una auditoría a una empresa internacional, a una empresa de calado internacional, para saber, quieren conocer en el club, el estado exacto de esa remodelación, de esa obra de remodelación total que está sufriendo el Estadio Municipal de Balaídos.
Por cierto, y no quiero despedir este tema sin mencionar una reunión que próximamente el presidente va a mantener con padres de futbolistas de la cantera del Real Club Celta. Ha dicho que les va a decir, al hilo de esas ofertas de clubes más poderosos que algunos jugadores de la cantera del Real Club Celta están recibiendo, que niños que se fueron fuera de Vigo con 13, 14 o 15 años, ninguno de ellos logró triunfar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Que nos vamos, que no hay tiempo para más. Rodrigo Rodríguez y Andrea Álvarez atendieron la parcela técnica. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Adiós!
Las 4, las 3 en Canarias.